Sí. Muy buenos días. Ayer, como saben, el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para este año y acabamos de hacer entrega de estas cuentas al presidente de la Asamblea Regional y también a la mesa y a los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. Con esta entrega se inicia la tramitación parlamentaria del proyecto de presupuestos, un proceso que confiamos que pueda hacerse con la mayor agilidad y que culmine con la aprobación de estas cuentas tan necesarias en el menor tiempo posible. Atravesamos, como saben, una situación extremadamente delicada ante la que el Gobierno de nuestro presidente, López Miras, va a dar una respuesta histórica con un presupuesto récord en la historia de la región. En total, un presupuesto para el año 2021 que alcanza los 5.331 millones de euros, 578,2 millones de euros más que el pasado año, un 12,2% más, casi 600 millones de euros adicionales para aliviar la situación de las familias de la región de Murcia, de nuestras empresas, autónomos y de todos aquellos que peor lo están pasando con esta crisis generada por el coronavirus. Son prácticamente 15 millones al día que vamos a invertir con la máxima eficiencia para blindar los servicios públicos esenciales y que los habitantes de la región sigan disfrutando de una sanidad, una educación y unos servicios sociales de calidad, pero también para impulsar la reactivación económica y recuperar el ritmo de crecimiento que teníamos antes de la pandemia. Al igual que el presupuesto del año pasado, el Mar Menor tendrá un lugar destacado en estos presupuestos con una dotación de 55 millones de euros. Como siempre, estas son unas cuentas eminentemente sociales. Prácticamente 8 de cada 10 euros se van a invertir en sanidad, educación y servicios sociales y otras actuaciones de carácter social en ámbitos como, por ejemplo, el de la vivienda. De estos 15 millones al día, se van a invertir 11,5 millones cada día en blindar los servicios públicos del Estado de Bienestar. La mayor inversión se va a producir, como no podía ser de otra manera, en el ámbito sanitario. Casi 6 millones de euros al día para reforzar el área que ha hecho un esfuerzo extraordinario en el último año. En total, 2.149 millones de euros. A educación destinaremos cada día 4 millones de euros hasta alcanzar una dotación de 1.588 millones de euros, mientras que en servicios sociales invertirá 1,5 millones de euros al día hasta completar un total de 451 millones de euros. A estos 451 millones hay que sumar otros 42 que se destinarán a otras actuaciones de carácter social, como decía anteriormente. La reactivación económica es sin duda otra de las prioridades del Gobierno de López Miras y de este presupuesto histórico. A este objetivo vamos a destinar un total de 722 millones de euros, lo que supone una inversión de 2 millones al día. 2 millones que van destinados a nuestros autónomos, nuestras empresas o para aquellos sectores más castigados por la pandemia, como es el de la hostelería, el comercio o el turismo. Destaca muy especialmente en este apartado la reactivación económica, la subida del Instituto de Fomento, que aumenta un 400% su presupuesto hasta los 70 millones de euros, o el incremento en el área de turismo, un 229%, hasta superar los 50 millones de euros. Destacan también el aumento en un 72% del presupuesto de economía social y trabajo autónomo, o el incremento de un 31% del fomento de las telecomunicaciones, que contará con 34 millones de euros en un momento clave también para la transformación digital. Son, en definitiva, 722 millones de euros para reactivar la economía, que pese a ser una de las que están resistiendo con mayor posibilidad aquí en España, está sufriendo también inevitables consecuencias de esta pandemia. 722 millones de euros para sentar las bases de la región que queremos, una región digitalizada, vertebrada y sostenible del futuro. Porque este presupuesto histórico es sobre todo una herramienta para consolidar un modelo que garantice la salida de la crisis económica y social. Un camino en el que también vamos a incorporar y a continuar en la bajada de impuestos. Creemos que esta es la línea y no la que está aplicando el Gobierno de España, que es diametralmente opuesto, subiendo impuestos. No podemos seguir ni un minuto más con una receta que realmente lo que hace es perjudicar a la recuperación económica. El Gobierno de España sigue vendiendo su sablazo fiscal. Llegaron al Gobierno agitando una bandera populista de justicia fiscal, donde decían que solo se iban a subir impuestos a los ricos para repartirlos a los pobres, pero una vez más en la Moncloa están mostrando su verdadero rostro. Impuestos a las bebidas azucaradas, al plástico, al diésel, subida de impuestos a sociedades, de matriculación, impuesto a las transacciones electrónicas, tasa Google, eliminación de deducciones en renta por aportaciones a planes de pensiones, injerencias en los impuestos autonómicos como patrimonio, sucesiones y donaciones, eliminación de la tributación conjunta, aunque no sabemos si finalmente se elimina o no. Y la última ocurrencia, aunque lamentablemente creo que habrá bastantes más, peajes en todas las carreteras estatales y autonómicas. El mayor sablazo fiscal de la historia de España hecho por el gobierno más caro, ineficiente, sectario y derrochador de la historia de España. Todo un ataque a las familias españolas, especialmente las de rentas bajas y medias, que supondrá una escalada de precios en productos básicos, un encarecimiento de la cesta de compra, un campo de minas para las inversiones, una estocada de muerte para muchas empresas y autónomos y, por tanto, un baño de gasolina y una cerilla para el empleo en España. Esto es Sánchez y su gobierno. La planeada subida de impuestos que ha trasladado a Europa y que, por cierto, solo hicieron pública después de las elecciones de la Comunidad de Madrid, con la vana esperanza de evitar la debacle, es un ataque directo a todos los españoles. Nosotros, como digo, estamos en todo lo contrario. Comenzamos en 2018 con sucesiones y donaciones, eliminando sucesiones y donaciones, y también con reducciones progresivas en la tarifa autonómica del IRPF, y vamos a seguir haciéndolo. Vamos a seguir beneficiando a los más de 300.000 murcianos y murcianas que se ahorrarán este año hasta 18 millones de euros adicionales en la declaración de la renta. Una medida que beneficia especialmente a las clases medias con ingresos comprendidos entre los 12.450 y los 34.000 euros anuales. A ellas hemos sumado este año 13 deducciones que ahorrarán a los murcianos casi 12 millones de euros, deducciones para familias, para jóvenes o para personas con discapacidad, menos impuestos, especialmente para las rentas menos favorecidas y para quienes más apoyo necesitan, que son las familias, nuestros jóvenes, nuestros mayores y nuestras personas con discapacidad. Más de 406 millones de euros que en 2021 se mantendrán en el bolsillo de los murcianos para fomentar el ahorro, el consumo y la inversión. En resumen, hemos traído esta mañana desde el Gobierno regional a esta Asamblea un presupuesto histórico, también para un momento histórico. El mejor presupuesto para la recuperación de la región de Murcia, un presupuesto de libertad económica, de blindaje de los servicios básicos fundamentales y de apoyo a nuestras empresas. Y ahora quedamos a su entera disposición, el director general de presupuestos y yo, para cualquier pregunta. A ver, los 55 millones de euros a los que me he referido es la inversión que el Gobierno regional realiza este año en los presupuestos para el Mar Menor. Medidas en materia de infraestructuras, también de promoción turística, de cuidado de la laguna y de actuaciones medioambientales. Es el presupuesto que aplicamos en la región de Murcia. Hoy hemos sabido, ayer supimos por la ministra y hoy por los medios de comunicación, porque el diálogo con el Gobierno de España lamentablemente es cero, no nos dan participación en nada y nos tenemos que enterar casi siempre por los medios de comunicación. Dijo esta cifra, primero dijo 200 millones, 100 millones en los presupuestos del Estado y 100 millones que ya veremos de dónde salen de los fondos europeos, de lo que no sabemos nada, pero cuando leemos la letra pequeña no son 100 millones, son 35 millones. No sabemos a qué está jugando el Gobierno de España con respecto a la política en el Mar Menor. Hay un plan, el plan Vertido Cero, que está en un cajón guardado en el Ministerio y del que hace tan solo unos cuantos meses, en el mes de diciembre, la ministra hablaba de 160 millones de euros en los presupuestos generales del Estado para el Mar Menor. Resulta que ahora no son 160, son 100, pero cuando le preguntas exactamente cuánto van a invertir este año, te dicen que solo 35. Claramente el Ministerio juega pues a este juego trilero de pensar o hacernos pensar que van a invertir algo en la región de Murcia, cuando la realidad es que a día de hoy, 0 euros para el Mar Menor por el Gobierno de España. 0 euros quiere decir que no han hecho absolutamente nada en un problema medioambiental que no es solo de la región de Murcia. Es un problema medioambiental en el que las competencias mayoritarias son del Estado y no han hecho nada. No me creo en absoluto ni que vayan a ser 200, por supuesto que vayan a ser 100, ni siquiera que vayan a ser los 35, que es la letra pequeña de lo que dijo ayer la ministra.
El presupuesto llega un poco tarde, pero bueno, ya han amarrado ustedes todos los apoyos necesarios para aprobarlo. ¿Cree que el trámite parlamentario será muy largo o vamos a tener una aprobación rápida aquí en la Asamblea?
Desde luego, lo esperable sería una tramitación rápida. Lógicamente hay un reglamento que cumplir y confío en que podamos exprimir al máximo los huecos que deje ese reglamento para reducir al máximo los plazos. Como decía, llega con mucho retraso, más de cinco meses de retraso en la tramitación. Nuestros planes eran haberlos tenido aprobados finales de diciembre, principio de enero. Desgraciadamente, como saben, hemos tenido las grandes complicaciones, primero por los retrasos del Gobierno de España en darnos cifras y después por este intento de derrocar al Gobierno Popular, que gobernamos en coalición por uno de los miembros, que a la vez que negociaba con nosotros los presupuestos se encontraba negociando con el Partido Socialista una moción de censura, solamente por la ambición personal de algunas personas, nos hemos retrasado 5 meses. Retrasarse 5 meses en los presupuestos es retrasarnos 5 meses en que las ayudas lleguen, por ejemplo, a las pymes, a los autónomos, a nuestros hoteles, a nuestra hostelería, y solo hay 2 personas responsables de este retraso, que se llama Diego Conesa y Ana Martínez Vidal. Conesa, ese intento de hacer una moción de censura inoportuna, clandestina, intentando solamente buscar sillones y perjudicando al 1,5 millón de murcianos. Pues según el reglamento, una vez que ha entrado el proyecto de presupuestos por parte del Consejo de Gobierno, la Junta de Portavoces, según ha anunciado el propio presidente de la Asamblea, el lunes se reunirá, se ordenarán las comparecencias de los consejeros, muy probablemente durante la semana que viene serán las comparecencias de todos los consejeros. Desde luego estamos dispuestos a venir 2 o 3 consejeros cada día para a cortar al máximo los plazos. Después de esto habrá 15 días que marca el reglamento para las mociones parciales y después los trámites internos de las comisiones para su aprobación. Mínimo se van a ir 4 semanas. Si nos ajustamos 4 semanas, 5 semanas es lo que, ajustando al máximo los plazos, podría tardarse en tener la aprobación de los presupuestos en la Asamblea. Los presupuestos generales de la comunidad autónoma no incorporan los fondos europeos más que el fondo REACT, en el que sí que hemos incorporado 100 millones de euros. Pero no hemos incorporado el resto de fondos que se supone tienen que llegar a la región de Murcia. Por una única razón. No hay ninguna comunidad autónoma en España, al menos de las que gobierna el Partido Popular, que sepa cuánto va a llegar a su comunidad autónoma. Y esto es muy grave. Que un año después de que en Europa presentaran el Plan Europeo de Recuperación, que un año después de que Europa diga que a España le van a tocar 700, de esos 700.000 que van a venir a España, perdón, de esos 140.000 millones, 70.000 se van a incorporar directamente en los presupuestos. Después de que el Gobierno de España dijera que en los presupuestos generales de Estado había 27.000 millones para la recuperación con fondos europeos, en las comunidades autónomas no sabemos cuánto va a llegar. Hay comisiones sectoriales donde parece ser que están haciendo repartos, pero hay una gran parte de ese presupuesto, de esos 27.000 millones, que no conocemos cuánto va a llegar a la comunidad autónoma. Desde luego sí que sabemos que los planteamientos que han hecho de repartos siempre nos perjudican. Y esto es sectario y lo estamos denunciando continuamente. No puede ser que cada ministro decida con criterios arbitrarios cuánto va a llegar a cada comunidad autónoma. Esto está perjudicando de nuevo a la región de Murcia. Contamos con una infrafinanciación por el sistema de financiación autonómica y además ahora con el castigo de unos repartos de fondos que no son de Moncloa, esos fondos son de Europa, que se los da España para que se los reparta a sus territorios, como están haciendo en Francia, en Italia, en Portugal, en el resto de países europeos, están haciendo repartos consensuados con sus territorios. Aquí en España el diálogo es cero, el menosprecio a las comunidades autónomas es total. Y desde luego la deslealtad institucional que estamos sufriendo las comunidades autónomas por parte del Gobierno de España es absolutamente deleznable. Cuando lleguen, lógicamente, se incorporarán como ingresos extraordinarios al presupuesto. Estarán condicionados a los convenios que firmemos con el Estado para cada uno de esos fondos. Pero, como digo, pues por responsabilidad nosotros no hemos incorporado en nuestros presupuestos ninguna previsión de lo que pueda llegar, porque desconocemos las cantidades, los criterios, la forma, la manera en la que nos lo querrá hacer llegar el Gobierno de España, si es que al final llega algo, que a día de hoy todavía no sabemos nada. A día de hoy no hay absolutamente nada, ni siquiera ese plan de solvencia de apoyo a las empresas, en los que hay 142 millones de euros y que todavía hay detalles técnicos que se están debatiendo con todas las comunidades autónomas. Un desastre de convocatoria que se ha vendido como un plan de ayudas directas a empresas, pero en realidad son subvenciones condicionadas, con unas condiciones que van a dejar fuera a muchísimas empresas. Eso no es un plan de apoyo a las empresas, eso es una manera de vender que hay un plan de ayudas para, bueno, no ponerse colorados con respecto a lo que han hecho el resto de países europeos. Bueno, el presupuesto 2021 lo tenemos prorrogado, la ejecución del 20, el ejercicio cerrado, es una ejecución muy diferente a la pintada inicialmente. Lógicamente los aprobamos en el mes de marzo y ya está, ya había se había iniciado la pandemia, pero claramente el ejercicio 2020 ha sido un ejercicio donde la gran mayoría de los fondos se han tenido que transferir al esfuerzo sanitario y al esfuerzo también en educación, a luchar contra la pandemia, y por lo tanto gran parte de las inversiones que había previstas pintadas en los presupuestos no se ejecutaron, lógicamente porque la prioridad era esa, ¿no? En cualquier caso, estamos ya en el 21 y en el 21 lo que tenemos claro ya es un presupuesto, y lo que tenemos diseñado es un presupuesto que tiene su objetivo: blindar los servicios esenciales en sanidad, educación, política social y, sobre todo, impulsar la reactivación económica, ayudando a nuestro tejido empresarial y a nuestros autónomos, que tienen que ser los protagonistas de la recuperación. Pero para eso hay que bajarles impuestos, no hay que sangrar los impuestos. No podemos hablar de recuperación económica cuando en toda Europa están bajando impuestos para aliviar la situación económica de las empresas, y que en España cada día nos despertemos con una noticia nueva, improvisada, de una nueva medida que ha sido ocultada a los españoles y que se ha presentado en esas 30 fichas que desconocemos que el Gobierno de España ha presentado en ese plan de reforma fiscal a Europa. ¿Por qué el Moncloa oculta la reforma fiscal que van a hacer en España y cada día nos vamos entrando por fascículos de cuál es el nuevo impuesto que van a poner? Eso ni es lógico, ni es democrático, ni siquiera es coherente con una recuperación europea. Todos los países en Europa van en una dirección, Moncloa en la contraria. Afortunadamente, en España, regiones como es la Comunidad de Madrid y como es la región de Murcia, vamos en la misma dirección que el resto de Europa: bajar impuestos para salvar la situación económica y reactivar la economía.